Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Joe Biden autorizó a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia, según la prensa de Estados Unidos. ¿Cambiará el curso de la guerra?
Dina Boluarte y Xi Jinping acaban de inaugurar el megapuerto de Chancay, construido en el Perú con capital chino. ¿Qué implica todo eso?
En Uruguay, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado debatieron en las últimas horas por televisión quién llega más fuerte a las elecciones del domingo.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 19 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de tomar una decisión con respecto a la guerra en Ucrania. Según revelaron The New York Times y otros medios de prensa de ese país, permitirá que Ucrania emplee ahora armas de largo alcance estadounidenses contra Rusia.
Los cohetes forman parte de lo que se conoce con la sigla de ATACMS, que significa Army Tactical Missile Systems, es decir, sistemas de misiles tácticos del ejército. Esos cohetes tienen un alcance de alrededor de 300 kilómetros.
El presidente ruso Vladimir Putin reaccionó enseguida. Dijo que esos misiles deben ser dirigidos por personal estadounidense, por lo cual un país o varios de la OTAN se involucrarían en la guerra, algo que cambiaría la naturaleza de la contienda.
Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине.
Aunque Estados Unidos y los demás miembros de la OTAN, de la que forman parte varios países europeos, han apoyado con armas a Ucrania, ninguno ha enviado tropas para combatir a Rusia, que empezó la invasión al Donbass, la región sureste de Ucrania, en febrero de 2022.
En las últimas semanas, el ejército ruso ha concentrado más de 50.000 soldados en la región de Kursk, en la frontera con Ucrania. También se ha sabido que decenas de soldados de Corea del Norte han sido desplegados en la zona.
¿Puede cambiar el curso de la guerra la autorización de Biden a Ucrania para que use misiles estadounidenses de largo alcance? Llamamos ayer, aquí en Madrid, al experto Jesús Núñez, copresidente del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
La noticia de algunos medios de comunicación, según la cual la administración de Joe Biden habría dado permiso a Ucrania para utilizar los misiles ATACMS hasta el máximo de su alcance, unos 300 kilómetros, no ha sido, en primer lugar, todavía confirmada por la propia administración. Además de eso, hay que tener en cuenta que no existe ningún arma, quitando en todo caso las nucleares, que por sí mismas puedan decidir la victoria o la derrota definitiva en una guerra. Desde ese punto de vista, en términos militares, hay que recordar que a día de hoy la iniciativa estratégica sigue estando en manos de Rusia, que ha conseguido concentrar su esfuerzo principal en la zona central del Donbass, donde ha roto en varias ocasiones las líneas defensivas ucranianas y que el tiempo corre, por lo tanto, a favor de Rusia. A eso se le añade el hecho de que por parte de Ucrania, la disposición de esos misiles, que de momento ha podido ir utilizando para atacar objetivos rusos dentro del territorio ucraniano ocupado, también ha podido ya progresivamente atacar algunos objetivos dentro del territorio de la Federación Rusa, muy próximos a la frontera, aunque ahora pueda ampliar el radio de acción hasta el máximo de su alcance, cabe imaginar que, por un lado, se le ha dado tiempo a Putin para poder redesplegar sus medios, escapando a la posible destrucción de un futuro ataque, y por otro lado hay que recordar que los medios de ese tipo que se estima que están en manos ucranianas no excederían más allá de un centenar y medio de misiles ATACMS, la mayoría de ellos además no en condiciones de poder batir objetivos relevantes, puesto que esos serían los modelos más avanzados, el M48 y el M57. Desde ese punto de vista, Creo que sería irreal pensar que, aun en el caso de que se empiecen a usar, eso vaya a cambiar el signo de la guerra. El tiempo corre definitivamente a favor de Rusia y ahora mismo la llegada de Trump le permite a Putin mantenerse en el mismo nivel de conflicto en el que se encuentra actualmente, sin necesidad de provocar una escalada, incluso utilizando armas nucleares tácticas, puesto que cuenta con que dentro de 2 meses la llegada, el regreso de Trump a la Casa Blanca le va a permitir seguramente establecer unas condiciones que fuercen a Ucrania a tener que sentarse a una mesa de negociaciones aceptando los términos de un acuerdo que supondrá muy probablemente la fragmentación del país de tal manera que Rusia pueda, desde ese punto de vista, contar con que todo va corriendo a su favor.
El viernes, en la costa del Perú, se produjo una noticia que puede influir no solo en la economía de ese país, sino en la de América Latina: la inauguración del enorme puerto de Chancay, que se construye con capital chino y cuyas obras comenzaron hace 8 años.
La ceremonia estuvo encabezada virtualmente desde Lima, a 80 kilómetros, por los presidentes del Perú y de la China, Dina Boluarte y Xi Jinping. Allá se llevaba a cabo la Cumbre de la Cooperación Asia-Pacífico, APEC, a la que asistía, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El megapuerto, que al estar terminado habrá costado 3.500 millones de dólares, permitirá que un buque navegue del Perú a las costas chinas en 28 días y no en 40. Eso tiene ventajas para ese país y para la región, como dijo el ministro de Transportes peruano, Raúl Pérez Reyes.
Este puerto va a ser un gran puerto alimentador para poder salir directamente a China, reduciendo tiempos, ¿no? Ya Brasil está evaluando sacar carga también por aquí, toda la carga de Rondonia, de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, pero Mato Grosso y Rondonia, que es carne congelada y soya, va a comenzar a salir por acá. De hecho, el primer contenedor brasileño que viene de Puerto Velho va a estar acá. Y a donde apuntamos, entre Callao y Chancay, es en ser el gran centro logístico de América Latina. Queremos ser el Singapur de América Latina.
La idea es que por el puerto de Chancay, financiado por la empresa china Costco Shipping Company, pasen contenedores con más del 40% del comercio entre América Latina y la China, que supera los 320 mil millones de dólares anuales.
La cuestión es cómo se beneficiará la economía peruana con esta primera fase del puerto, que costó 1.300 millones. Llamamos ayer a Lima a Leolino Dourado, analista e investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico.
Para empezar, se espera que las operaciones del puerto generen unos 8.500 empleos, directos o indirectos, y sobre todo lo que este puerto promete es facilitar el comercio con China y con otros países de la región Asia-Pacífico. Según algunas estimaciones que se han publicado, este puerto reduciría costos logísticos en un 20%, lo cual sería resultado de la mayor eficiencia brindada por una ruta directa con el Asia-Pacífico y también por la capacidad del puerto de recibir los buques más grandes del mundo. Y también, finalmente, por la tecnología empleada en este puerto, dado que esa tecnología permitiría la automatización de varias de sus operaciones. Y bueno, todo eso daría como resultado una ganancia de competitividad para las exportaciones peruanas y también esto facilitaría en principio su expansión, que Perú pueda vender más al resto del mundo, sobre todo al Asia-Pacífico. En particular, en el futuro cercano se espera que las exportaciones de productos agrícolas se vean beneficiadas, en particular las frutas frescas.
Pero la apertura del puerto de Chancay puede influir además en la geopolítica mundial. ¿De qué forma? Contactamos anoche en Londres a Álvaro Méndez, director de la Global South Unit del London School of Economics y autor de varios libros sobre China y la región.
La inauguración del puerto de Chancay en Perú, Juan Carlos, tiene un impacto significativo en la geopolítica, especialmente en el contexto de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos en América Latina. China ya es el segundo socio comercial de América Latina, solo detrás de los Estados Unidos a nivel regional, pero en Sudamérica ya ocupa el primer lugar. Países como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay dependen ampliamente de sus relaciones comerciales con China. Un dato clave que vale la pena resaltar es la atención especial que el presidente Xi Jinping le ha dado a la región. En un poco más de 10 años, el presidente Xi Jinping ha visitado más países en América Latina que los tres últimos presidentes de Estados Unidos combinados, más que Obama, Trump y Biden en 16 años, imagínense. El puerto de Chancay es un componente, también es importante decirlo, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Belt and Road Initiative, que es el plan estratégico de política exterior del presidente Xi. De los 26 países de la región que tienen relaciones diplomáticas con China, 22 ya han respaldado esta iniciativa. México, Brasil, Bahamas y Colombia son las excepciones, además de los 7 países que aún mantienen relaciones con Taiwán, incluyendo Paraguay y Guatemala. La infraestructura en América Latina, como usted sabe, sigue siendo insuficiente, es malísima. La región necesita miles de millones de dólares cada año para cerrar la brecha en este sector de conectividad. Y proyectos como el puerto de Chancay son muy atractivos, ya que son pocos los actores internacionales que están dispuestos a invertir en este tipo de iniciativas. La estrategia de los Estados Unidos en la región deja muchísimo que desear. El nivel de compromiso es tan bajo que China le basta con un esfuerzo relativamente modesto para establecer relaciones más sólidas y asegurar un mayor acceso a los recursos de la región. Washington sigue siendo enfocándose en cuestiones como migración y seguridad, mientras descuida profundamente oportunidades de comercio e inversión estratégica.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com.
Uruguay decide su futuro este domingo en el balotaje de las elecciones presidenciales. Se enfrentan el opositor Yamandú Orsi, del Frente Amplio, y el oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional. En la primera vuelta, Orsi obtuvo el 43,8% de los votos y Delgado el 26,8%.
Yamandú Orsi y Álvaro Delgado debatieron por televisión el domingo pasado. El cara a cara duró casi 2 horas. Ambos quieren reemplazar al actual presidente de ese país de 3,4 millones de habitantes, Luis Lacalle Pou. En materia tributaria, esto dijeron Orsi y Delgado respectivamente.
No vamos a aumentar los impuestos. En este periodo en que me tocará hacer gobierno, vamos a especialmente apoyar a las pequeñas y medianas empresas, beneficiándolos en el costo de la energía y resolviendo de una vez por todas las trabas burocráticas.
Nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a generar los estímulos a la inversión y vamos a abrir el Uruguay al mundo con pragmatismo y sin ideología. En eso nos queremos, a eso nos queremos dedicar, a conseguir oportunidades a los uruguayos.
Los dos candidatos debatieron sobre otros temas, aunque estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en que hay que mantener controlado el orden público. Una reciente encuesta de Factum le da a Yamandú Orsi el 47% en intención de voto y a Álvaro Delgado el 45%. Hay un 5% de indecisos.
La pregunta es cuál de los dos candidatos llega más fuerte este domingo, a la segunda vuelta, después del cara a cara televisado. Llamamos ayer a Montevideo a Martín Aguirre, director del diario El País, el más importante de Uruguay.
Bueno, te diría que el debate confirmó un poco lo que vimos durante la campaña. Tenemos dos candidatos que carecen de carisma, de capacidad oratoria o de una elocuencia que enamora al votante un poco en la línea de lo que nos tienen acostumbrados los dirigentes políticos uruguayos. Delgado mostró que tiene más experiencia, manejo de la cosa pública y aplomo al salir en el lenguaje televisivo. Orsi, por el contrario, fue bastante guionado, dubitativo, se limitó a leer y se mostró muy incómodo en el rol de ser parte de un debate televisivo. Ahora, si vos me preguntás quién llega mejor, es muy difícil saberlo porque depende mucho de lo que busca el receptor del mensaje, qué tipo de candidato está buscando o qué tipo de propuesta está buscando. Desde mi punto de vista, Delgado se mostró bastante más presidenciable y apuntó a retener los votos de la coalición republicana, que es el grupo de partidos que está hoy en el gobierno, como forma de mantenerse en el poder, ¿no? Me parece que apuntó directamente a ese electorado a no perder votos de la coalición y en eso atacó bastante el Frente Amplio y defendió mucho el gobierno de los últimos 5 años. Orsi, por otra parte, apuntó más bien a no perder, teniendo en cuenta que es consciente de sus limitaciones oratorias, y a buscar votos de ciertos nichos muy especiales que está apuntando como forma de lograr llegar a la mayoría. Mi conclusión es que vamos a una elección con un final muy parejo, donde cualquier cosa puede pasar y donde un aire de último momento puede inclinar la balanza en uno o en otro sector.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó ayer que para efectuar deportaciones masivas hará una declaratoria de emergencia nacional y utilizará al ejército. Lo hizo en su red social Truth Social al dar su opinión sobre un comentario de Tom Fitton de la organización conservadora Judicial Watch que mencionó esas medidas. El presidente escribió una sola palabra, true, lo que traduce es cierto.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, le envió un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista que le hizo el diario The New York Times. Le dijo que, si logra que Nicolás Maduro le entregue el poder en enero a Edmundo González Urrutia, que según miles de actas ganó las elecciones del 28 de julio, se habrá anotado una gran victoria temprana en materia internacional.
La compra de vivienda en España alcanzó el mes pasado los mismos niveles que en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en ese país. Este octubre fueron adquiridas 61.887 casas o apartamentos, lo que equivale a un incremento del 21% con respecto a septiembre y del 41,5% en relación con octubre de 2023. De ese total, 12.000 son viviendas nuevas. La explicación del fenómeno radica en las bajas tasas de interés.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.